Aula de Filología está dedicada en esta ocasión a lengua y literatura catalanas. Esta materia es una asignatura optativa que se desarrolla en tres cursos y tiene como objetivo proporcionar una base para la aproximación al estudio de la filología catalana. Los profesores encargados de esta materia en la UNED son Julia Butiñá y Josep Antoni Isern, y ellos mismos son quienes proponen y desarrollan el tema que ofrecemos a continuación. Se trata de la primera novela caballeresca en catalán, El Curial y Güelfa. Damos paso ya a los profesores Julia Butiñá y Josep Antoni Isern.
Buenos días. Estamos de nuevo aquí, los profesores de la asignatura de Filología Catalana, el profesor Josep Isern y yo, Julia Butiñá, que ya nos conocéis de otras veces. Vamos a tratar de un tema preciosísimo. Cuando digo esto, lo decimos además desde el convencimiento que los dos somos medievalistas y vivimos este tema muy especialmente. Es la novela El Curial y Güelfa. Josep, a ver qué nos comentas ya de entrada sobre esta obra.
Yo creo que es especialmente acertado además haber elegido el tema este porque nos interesaba de alguna manera hablar sobre una novela que es muy importante y muy desconocida, ¿verdad? Prácticamente, de hecho, desde siempre. Sí. Desde que fue descubierta, pues se puede decir que enseguida cayó en una situación un poco de como estar en el aire. Todo el mundo dice que sí, que es importante, tal, pero de hecho ha sufrido un poco siempre la sombra del Tian Lo Blanc, que es una magnífica novela, una enorme novela, pero que ha tapado un poco una novela que es también tan importante como El Curial. Luego incluso recientemente, hace 10 años, incluso hubo quien intentó demostrar que podía ser una falsificación del siglo XIX. En aquel congreso, ¿recuerdas, Julia? Y sin embargo, eso ya es una idea superada incluso por el estudio material del texto. Parece ser que no hay ni el más mínimo fundamento en ese sentido, ¿no? Pero bueno, es una obra muy diferente del Tian Lo Blanc, una obra quizás con menos carga erótica en algunos aspectos, con menos, lo que podríamos decir, hablando mal, diversión en ese sentido, ¿no? De en el sentido de ser una literatura quizás más seria, quizás, pero sin embargo característica o caracterizada por una mayor carga teórica. Es una obra interesante desde el punto de vista también de la teoría de la literatura, pero por encima de todo es una novela de caballerías, ¿no? Es decir, en definitiva, una historia de amor y de valentía de un caballero y de un caballero que además pretende demostrar por encima de todo también su capacidad de superación y la idea de virtud. Pero bueno, iremos hablando, irán saliendo más temas a lo largo de la conversación que tenemos hoy, ¿no?
Muy bien, yo voy a coger alguna de estas ideas. Primero quisiera decir que esto de que sea desconocida en el mundo científico tiene que ser un estímulo, es decir, no porque sea poco conocida hay que estudiarla menos, sino al revés. Esto es una llamada para desarrollar los estudios, el interés y volcarse con una obra así. Esta obra, otro aspecto que has comentado, Josep, me gustaría insistir. Los críticos han dicho varias veces que esta novela tiene una mica de tot, un poco de todo, ¿no? Es de aventuras, es sentimental, es de teoría literaria, el autor pone allí sus ideas, tiene novela, parte de novela alegórica. Y esencialmente, a mi entender, empezamos a ver ya el giro de lo que va a ser las obras humanísticas o el espíritu humanístico, porque tiene todo a lo largo del tiempo y del desarrollo de la novela, es el protagonista y el autor, claro, detrás, persigue la idea de la virtud, ¿no? Es como él domina el personaje, puede imponerse a los acontecimientos para la fortuna, ¿no? Que comentaremos, teníamos también pensado referirnos, por medio de su esfuerzo, en este caso, en la virtud que va a triunfar es la virtud del amor. Por lo tanto, si acaba con una boda al final, no es la boda de la novela sentimental como en una obra característicamente medievalizante. Comporta todo un mundo de nuevo planteamiento de la vida de acuerdo con no solamente las fuentes fuentes clásicas que se han ido descubriendo detrás, sino todo este concepto de consecución de la virtud, ¿no? Entonces, yo dentro de estos pequeños detalles que vamos ampliando, insistiría sobre todo en la idea esta de riqueza de obra que da gusto ser leída por la cantidad de sorpresas, de humor, de, en fin, de todo tipo que, que contiene, ¿no?
Fíjate además que la literatura se construye siempre a partir de literatura, a fin de cuentas, ¿no? Y has dicho, bueno, es una obra de corte humanista, y como los humanistas también crean literatura, se ve incluso en el propio Tirant, a veces cortando fragmentos de otras obras y recomponiendo un nuevo texto, ¿verdad? Con nuevas interpretaciones de los textos que han utilizado como materia prima. Pero ya no solo es que desde este punto de vista cabe una lectura necesaria de tipo comparativista también con otras obras y con las fuentes y con los textos, sino que además el Curial y el Tirant se iluminan mutuamente y permiten entender mejor también al propio Quijote. Uh-huh. Y esto lo comento, entre otras cosas, por una serie de casualidades, ¿no? Ahora estamos celebrando el centenario del Quijote. Obra en la cual se menciona al Tirant lo Blanc, libro que conoció Cervantes en la traducción castellana, y se da la casualidad de que el Tirant lo Blanc ahora, precisamente hace muy poco, ha sido reeditado nuevamente en la edición del profesor Hauff con el profesor Escartí y con un complemento informático muy importante, unas lematizaciones de Ana Isabel Peirats, y con el texto también, por un lado el texto catalán y por otro lado también el texto castellano, forman todo. Claro, entonces, de repente tenemos esta casualidad de poder leer este triángulo caballeresco, ¿no? De leer por un lado el Tirant lo Blanc, por otro lado el Curial, que es la primera novela, porque en principio, bueno, el tema de la datación es un poco complejo, pero en principio se habla de mediados del 15 para la composición más o menos del Curial, mientras que la del Tirant lo Blanc pues es del 60, entre el 60 y el 90, entre el que comienza a trabajar así que se publica, y luego ya pues el Quijote, pero es que a la vez nos descubren facetas diferentes de relacionarse con la caballería, desde una actitud más admirativa hacia la caballería, aun cuando respecto al Tirant queda un poco en el aire, o es uno de los temas de polémica, es hasta qué punto no hay una crítica implícita a la caballería, o si es un caballero con una visión pesimista de la caballería. El Curial quizás es una actitud en ese sentido más exaltativa, si se quiere. Y el Quijote, el Quijote, es una obra enormemente compleja, porque el caballero que hay de entrada no es caballero, puesto que no ha sido nombrado caballero por un noble, ¿verdad? Y además tiene fama de estar loco. Y probablemente lo está. Y sin embargo, a la vez, intenta realizar los ideales de la caballería. Ideales que además están perfectamente reflejados en el Tratado de Caballería que escribió Llull, libro aprovechado por el Tirant lo Blanc también. Hay toda ahí una complejidad de interrelaciones, más allá del conocimiento estricto de las obras, que es muy interesante.
Esta idea de los escalones es clarísima, Curial, Tirant, Quijote, y tiene, a mi entender, una explicación muy clara. ¿Por qué es así? Pues es así porque el tema del momento era la caballería, era el gran tema, como hoy pues puede haber el tema policiaco o otros temas, ¿no? Era el gran tema del momento. ¿Y qué ocurre o qué les une esencialmente y qué evolución marcan también en lo literario? Evidentemente, la primera es la de la caballería, ¿no? Que es clarísima de ver. Pues que estamos tocando los orígenes de la narrativa. La división magistral ya clásica que hizo el profesor Riquer, mi maestro, sobre lo que es la novela caballeresca enfrentada al libro de caballerías. El libro de caballerías, muy característico de de la literatura castellana, con elementos fantásticos y reales, y la novela caballeresca en los orígenes, estamos aquí esencialmente, la forma en el Curial y el Tirant lo Blanc, esencialmente realista, respondiendo de tal modo a los hechos de la vida real que sorprende que a veces pueden responder mejor a la vida de entonces que las mismas crónicas, ¿no? Esta definición ya característica del doctor Riquer, que iluminó muchísimos aspectos, es fundamental. Yo creo que está dentro de este proceso, marcándolo en lo literario.
Y es curioso, porque lo que se satiriza, por ejemplo, fíjate desde esta perspectiva de contraste, lo que se satiriza en El Quijote no es la novela de caballerías, sino los libros de caballerías.
Exactamente. Él admira el realismo de los caballeros que mueren en sus camas, ¿no?
Y ahí, de ahí también que justamente pasemos pues de una actitud, si se quiere, admirativa, como es la del Curial, a una actitud crítica o pesimista, o como se le quiera calificar, que puede ser la del Tirant, a una sátira, pero una sátira de Cervantes, más que de su personaje Quijote. Lo que se satiriza no es la caballería, las novelas de caballería, sino los libros de caballerías. Sin embargo, lo que propugna o va siguiendo y defendiendo el personaje Quijote son los ideales de la caballería. Entonces, ahí hay muchos elementos que hay que interrelacionar.
Y
¿no?
en cierto modo se interrelacionan o evolucionan también. El humor, por ejemplo, está en cantidad de puntos del Curial, con una gracia enorme, ironía, humor... El Tirán muchísimo más. El Quijote, pues sabemos todos cómo va o aumentando o variando. Hay un aspecto, sin embargo, que se detiene. Es curioso que Cervantes no lo quiere coger, no lo sabe coger o no lo puso en esa dinámica. El aspecto erótico. El aspecto erótico que marca ya de entrada la valoración epicúrea que venía, bueno, esto nos haría hablar de otro punto que tenía también aquí pendiente de comentar, refiriendo a nuestros orígenes, ¿no? Que la valoración epicúrea que empezaba en Italia, ligada al humanismo, a las teorías nuevas que se estaban discutiendo y que rompía, de hecho, con unos planteamientos medievalizantes. Esto es curioso que luego ya no pasa, en este sentido, en la línea que estamos hablando de los escalones Curial, Tirán, Quijote.
Pero lo que pasa es que en cuanto al tema del erotismo hay un paso más por parte del Tirant respecto al Curial, ¿no? Porque en Curial, por ejemplo, ese encuentro delicioso de Curial con las monjas con las que se hospeda, en la que todo puede pasar pero no pasa nada, ¿no? Y se queda ahí en la raya, tiene un encanto enorme, pero en el Tirant Le Blanc pueden pasar y pasan, muchas cosas, y son descritas, y además con un gracejo enorme, ¿no? Y a veces incluso con morbosidad ciertas cosas, entre comillas. ¿No? Todo eso le añade un encanto también para el lector de hoy día, que a veces se sorprende, sobre todo si piensa que la Edad Media era solo rezar e ir a misa, digamos, pues no, aquí en el ámbito cortesano Tirant Le Blanc recoge todo un mundo de fiestas cortesanas.
Y sorprende el buen gusto, ¿no? La elegancia, o sea, que uno está leyendo aquello, que es una obra clasicista, ¿no?
El goce de la vida también,
sí,
¿no?
Ligada a Boccaccio, pero con un tono de los clásicos, ¿no? Aquello, es decir, es sumamente, digamos, noble, dentro de todas, en fin. Decíamos, y apunto hace un momentito, la idea de los orígenes. La idea de los orígenes me llevaría a comentar el círculo de Nápoles, la corte del magnánimo, en la que convivían humanistas de la corona de Castilla, humanistas de la corona aragonesa y humanistas italianos. Ha salido este verano un libro de la profesora historiadora Eulalia Durán que trata justamente de este círculo y las relaciones de los literatos y la historia. ¿Qué ocurre en este momento? Justo cuando están apareciendo las primeras novelas modernas en prosa y con este concepto ya había pasado un Boccaccio, pero eran relatos breves. Entonces, ¿qué está ocurriendo allí? Pues vemos que las discusiones de los humanistas, de Lorenzo Valla, Bruni, Salutati, sobre lo que es la historia, las dimensiones que tiene, si está delante de la filosofía, está detrás de la poética, cómo se organizan, el valor que tiene ejemplar, cómo ha de ser los retratos, todo esto está bulliendo. Entonces, no extraña que haya, por decirlo así, la palabra confusionismo no es esto, pero un cierto dibujarse las barreras entre lo que hace uno y lo que hace otro, el historiador y el incluso juristas, notarios que escriben o bien obras más o menos literarias o bien obras de dietarios o de crónicas. Entonces, en este, no voy a llamar totum revolutum porque no es que sea revuelto, pero sí ese clímax de intersección entre lo literario y lo histórico, allí es, no es casual que se haya, el Curial se haya vinculado a, no solamente por los aspectos humanísticos y de alta elaboración, de utilización de fuentes, de lengua, de dominio de la lengua, no solo por eso, sino por este punto que esté ligada al hecho del círculo napolitano, alrededor del magnánimo. Esto explicaría muchas cosas y, en fin, se tiene, como decimos desde el principio, ahí se tiene que andar muchísimo más para estudiar.
Claro, es que hay que tener en cuenta que estamos en una época en que la cultura, la alta cultura, es eminentemente cortesana. Es decir, ya no estamos como en la Alta Edad Media, donde los núcleos culturales estaban ligados fundamentalmente a una serie de monasterios, por ejemplo, aun cuando de hecho también había cortes, evidentemente el papel de Carlomagno, pongamos por caso, pues es fundamental, ¿no? Pero ahora ya estamos en una época en que la cultura se está construyendo sobre todo alrededor de la figura real. Incluso también estamos en la época en que van surgiendo poco a poco las monarquías fuertes, las monarquías que intentan atraer, incluso subordinar a sí mismas lo religioso, a fin de cuentas hasta la figura del mecenazgo, pero incluso los conflictos entre el papado y el imperio, etcétera, también están de por medio. Cada vez va cobrando más fuerza la figura, pues eso, del monarca y su corte. Y claro, y además en la estructura de la antigua corona catalana aragonesa era una estructura muy al estilo mediterráneo, al estilo italiano también, de centrada en una serie de ciudades muy muy importantes, ¿no? En ese ámbito tan ciudadano, tan, se suele decir burgués, lo que pasa es que es una palabra que se presta también a muchos malentendidos, digamos, ¿no? En ese ámbito es donde empieza a surgir este tipo de literatura, que por lo demás el de Camerón de Boccaccio pues tiene también unas tradiciones ejemplares detrás.
Exactamente.
De máximo peso, vaya.
Exactamente. A mí me gustaría coger también una reflexión respecto a lo que hemos dicho antes de estos, que este campo entre historiadores y filólogos, pero que sin embargo entran con otras obras, en obras de historiadores apuntarán al Tirano Blanca, apuntan incluso o tratan de aspectos de Ausias Marc, pero el Curial no. El Curial no entra. ¿Por qué no entra? Pues, entre otros motivos, porque no solo es desconocido ya, sino su entorno siempre que puede tener de inseguro, más que misterioso, una obra que no tiene autor, que es anónima.
Es decir, manuscrito único, además.
¿Verdad?
Manuscrito
único, obra anónima. Es decir, son un conjunto de que la pueden hacer, en fin, más difícil para el hecho de arriesgarse a dar opiniones. Pero yo entiendo que no ya en el caso del Curial, que concretamente sabe bien el profesor Iser, y los alumnos míos supongo que saben mucho, son los que estudian medieval. He disfrutado haciendo una monografía de casi 500 páginas, o no voy a decir, ya me he atrevido, he disfrutado haciéndola, ¿no? Pero poniendo un autor con nombre y apellido. Pero la coherencia que uno intenta alrededor de toda una serie de, no el documento que no se tiene, pero una composición lo más fundamentada posible. Pero ¿qué ocurre? Que hay cierta versión, que también me gustaría comentarlo al margen de estrictamente la literatura catalana, hay cierta versión a lanzar hipótesis, apoyarse en hipótesis, cuando la ciencia avanza precisamente desde estos planteamientos. Si no hay discusión y no se parte de abrir camino, por eso avanzan tanto las tecnologías y los filólogos estamos tan parados.
Lo que pasa es que ese tema ya es todavía más complejo, porque ese tema ya nos lleva a hablar ya no del Curial, sino, y sería un poco derivar excesivamente del propio sistema universitario nuestro y de, en general, del sistema educativo nuestro, y en general de qué pasa con el ámbito de la educación y de la investigación, ¿no? Pero ese tema ya es mucho más complejo, y más que ser de novelística sería de, para una conversación sobre surrealismo, digamos,
sí,
¿no?
Sí, pero he querido sacar, como estamos todo el rato alrededor de esta obra, es desconocida, esta obra no ha entrado
a fin de
en
cuentas,
este juego.
Hasta la monografía que has citado tuya es también víctima de ese desconocimiento, porque de hecho no ha circulado, y bien lo sabes cómo debería haber circulado en ámbitos universitarios, ¿no?
Claro, porque es que gira, es este miedo a contar con, a abrir caminos, a decir algo nuevo.
Quien quiera peces que se moje el culo, dice un refrán, ¿no? ¿Verdad? Pues que quien quiera peces que se moje el culo, ¿no? Aquí un poco en el ámbito de la investigación pasa tres cuartos de lo mismo. Hay que mojarse y comprometerse un poco más con lo que se está haciendo, ¿no?
Muy tirantiano, ¿verdad?
Sí, ¿verdad?
Un poco vocaciano incluso. El refrán ha sido muy de la nobleza tirantiana. Muy bien, profesor Isern. Isern, ¿nos darías motivos para leerlo? A ver, aquí, ¿por qué tenemos que animar? ¿O qué motivos encontraríamos para leer?
Yo pienso,
hemos hablado de él.
Uno sería por un motivo también que justamente viene muy a cuento de lo que estábamos comentando, que es por curiosidad. Es decir, de entrada, si alguien ha leído ya el Tirant, le debería atraer también leer el Curial para completar. Si alguien no ha leído ninguna de las dos obras, entonces debe empezar, y que empiece por la que quiera, porque cualquiera de las dos es una magnífica elección, ¿no?
Como decía Riquier hace poco, no sé si lo he visto, decía, ¿qué le diría? Le preguntaban a Riquier, ¿qué le dirían al que no ha leído nunca el Quijote? Y dice, felicitarle porque tiene la suerte, la oportunidad de leerlo.
De poderlo leer.
Yo les diría
leer,
lo mismo,
¿no?
Aquí,
poco,
¿no? Recordando,
sí,
al profesor Riquier.
Pues aquí igual, tienen la oportunidad de leer tres magníficas obras, el Curial, el Tirant y de paso el
Quijote. Exactamente, que se leen perfectamente, en armonía las tres, perfectamente.
Pero además son obras que enseñan, es decir, enseñan muchas cosas, también en cuanto a contenidos morales, nos enseñan a conocer mejor una época importantísima para todos nosotros, pero que enseñan también a leer.
Sí, exactamente, porque además no pide el esfuerzo. La novela, la narrativa, sobre todo estas ya con los conceptos modernos, no piden el esfuerzo, al revés, te enganchan a la lectura, ¿no? Sea el personaje, sea las aventuras. Y luego hay otra lectura en estas obras humanísticas, sobre todo en la primera ya en el Curial y muy acusadamente, que es la técnica, es el juego de las fuentes, ¿no? Se puede leer la obra llanamente o se puede leer teniendo detrás un libro que explique las fuentes que hay detrás, porque este autor conoce perfectamente a Boccaccio, sabe de memoria el Decamerón, entonces cuando construye las escenas tiene presente lo que es el marco boccacciano que las enmarca, y ese marco está en otro que a lo mejor rectifica el anterior, o bien le añade unos datos. Entonces esta es una riqueza inmensa,
y en ese sentido además justamente esto entronca con una actividad tremendamente también humanista, en el mejor sentido del término, que es la necesidad de buenas ediciones. Ahora que hemos hablado del Tirant lo Blanc, que ha salido una magnífica edición del Tirant lo Blanc con un montón de posibles ayudas para poderlo entender, ha salido una buena edición, la última edición del Tirant lo Blanc publicada por la librería Tirant lo Blanc, precisamente, y que además lleva hasta un complemento informático, un CD-ROM para poder acceder al texto y al estudio lingüístico del texto. Del Curial hay una traducción también al castellano, pero lo que hace falta son ediciones con ayudas también para que la gente que quiera leer, sabiendo que tal fragmento viene de tal texto, pueda tener esa ayuda por parte del filólogo.
Pues creo que tenemos que orientar en cuanto a las ediciones concretas del Curial. Del Curial, en la colección Molk de ediciones 62, están en un volumen, es un volumen de tamaño normal, y luego tenemos una edición más menos popular en la colección Els Nostres Clàssics, que está en tres libros, en tres volúmenes, anotada y comentada, con glosario. Y luego, en cuanto a traducciones, yo diría está la de Pere Gimferrer, que tiene quizá el inconveniente en cuanto a recomendarla al público, al lector en general, que es al pie de litera, al pie de la letra, se hace más difícil entender el seguimiento, por muy respetuosa que sea con el texto. Y lo demás, lo de siempre, lamentar que el panorama de las traducciones es tan malísimo, hasta tal punto que últimamente me he animado a poner una en la red, en ibitra.ua de la Universidad de Alicante.es, tenéis una traducción del Curial, con una introducción también. Y luego también aprovechamos la ocasión para, en general, remitiros a, ya que hemos hablado del mundo de la red, remitiros a liceus.com, donde tendréis, no está acabado todavía, pero un muy buen programa de literatura catalana, muy completo, y dentro de todo el proyecto, que tiene un gran nivel en humanidades. Concretamente también hay un tema del Curial.
Y ahí es factible entrar y descargarse los archivos correspondientes para poder leer una serie de de temas, entre ellos uno dedicado al curial.
Exacto.
Al curial y al tirán también.
Como preparación para la lectura puede ser una buena puerta hasta deliceus.com o bien, si no, la traducción y la introducción de Ivitra, dos en la red. Y si no, ya hemos dicho las ediciones que hay. El panorama, repito, una vez
no
lamentarlo,
es,
que en traducciones, en papel,
no es
en
como
libro.
Debería ser, ni en traducción ni en las mismas ediciones en ese sentido, porque la edición comentada en nuestras clases y tal ya está también un poco superada.
Sí, se merecería,
aspectos,
se merecería,
¿no?,
una nueva aportación. Sí. Bueno, pues si le hemos conseguido mínimamente dar un empujón para valorar esta obra, ¿no?,
a la lectura de esta obra.
Y animar a esta obra, a la aproximación a esta obra comparatista, de un punto de vista comparatista, de disfrutar con la lectura, la recomendamos. Muy bien. Buenos días. Muchas gracias.
Agradecemos desde aquí la labor de los profesores Julia Butiñá y Josep Antoni Ser, ambos de la asignatura Lengua y Literatura Catalanas en la UNED, que nos acercaron con su charla al mundo literario medieval en catalán con la primera novela caballeresca en esta lengua, El Curial e Güelfa. Continuando con actividades relacionadas con la cultura catalana, quiero comentarles que el Seminario de Lenguas y Literaturas Comparadas convoca unas conversaciones filológicas bajo el título ¿Hacia dónde van las humanidades? En este seminario intervienen Victoria Camps, catedrática de Ética de la Universidad Autónoma de Barcelona, y Paloma García Picazo, profesora de Relaciones Internacionales de la UNED. Estas conferencias irán seguidas de un coloquio coordinado por Julia Butiñá, de la UNED, y Joan Rivera, de la Universidad Complutense de Madrid. La convocatoria es en la librería Blanquerna, que está en la calle Serrano, número 1 de Madrid, el jueves, día 3 de febrero, a partir de las 6:15.